Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 30 de agosto de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. La mayor venta en Europa de Anthony del Ajax al Manchester United, Beto, 100 millones de dólares. Caray, sí. Se explotó el mercado europeo.
Explotó el mercado europeo, es verdad. Hablando por acá del fútbol de este lado del charco, Mauricio Imay en Atlanta estará en vivo y en directo el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. La selección juega mañana contra el equipo de Paraguay. Andrés Lilini sigue en el equipo de los Pumas. Vamos a presentar las opiniones de Joaquín Beltrán, que habló con Adriana Maldonado sobre la crisis universitaria. Marcelo Flores y Emilio Lara eventualmente podrían jugar con la selección mexicana en el Campeonato Mundial. Brian Rodríguez ya fue presentado con el conjunto del América dentro de este torneo. Eitan Benesra, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, ¿cómo están, amigos? Saludos. Grandes Ligas ha confirmado que en 2023 habrá partidos en México, así es que muy buena noticia para los aficionados al béisbol.
Correcto, Ben, es qué gusto saludarte. También escucharemos la impresión de Pavel Pardo, jugador emblemático de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial de Qatar el 22 de noviembre, el primer partido de la selección mexicana contra el equipo de Polonia. También estaremos comentando acerca de las Chivas Rayadas del Guadalajara y tienes, Jesús Bernal, un avance de tu información.
¿Qué opinas del momento que se está viviendo, de que les den chance de acercarse con el equipo, de poder convivir con los jugadores?
Bueno, pues es una emoción muy grande porque a veces muchas personas vienen de muy lejos para ver a los futbolistas y es estos momentos cuando la gente aprovecha venir. Y pues también la humildad de los futbolistas hace que la gente también pues asista al estadio, venga a los entrenamientos. Y pues bueno, pues muy contentos, la verdad.
Es Jesús Bernal platicando con un aficionado del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, un Guadalajara que está recuperándose sorpresivamente, se está rehaciendo el Guadalajara en este campeonato mexicano de fútbol de la primera división. Vamos a escuchar a continuación a Joaquín Beltrán, que fuera capitán del equipo de los Pumas de la Universidad durante mucho tiempo, jugó en Cruz Azul también, poco en la selección mexicana Beltrán, y opina Joaquín Beltrán con respecto a la situación que está atravesando actualmente el equipo de los Pumas de la Universidad.
Que ha habido partidos en donde el equipo no muestra esa garra, no muestra ese espíritu de luchar por la pelota en todos los sectores de la cancha, y eso sí es algo que no es negociable, ¿no? En ningún equipo, y menos en Pumas, que ha sido su idea, su mística, su filosofía. Puedes estar jugando bien, mal, regular, pero tienes que estar al 100% en la búsqueda de balones, en la lucha.
Sí, lo dice un hombre que si algo tenía era entrega total, identificación con los colores universitarios, Joaquín Beltrán, que fuera defensa central durante mucho tiempo de la selección mexicana de fútbol. Y también tú tienes, Mau, un avance de tu información allá en Atlanta.
Buenas tardes y fuerte abrazo para todos desde la calurosa ciudad de Atlanta. Mucho que platicar respecto a la selección mexicana. ¿Irá o no Marcelo Flores a la Copa del Mundo de Qatar? ¿Y cómo va a alinear mañana Gerardo Martino al equipo tricolor? Todo esto después de la pausa.
Perfecto, Mau. Vamos a ir a la pausa en un momento más. Y ahí tenemos, Héctor, a un jugador como Flores con una gran frescura, todavía muy joven, todavía no consolidado, como tampoco lo está Emilio Lara, pero suenan ambos para integrar la lista de la selección mexicana.
Beto, lo que sé es que el Tata Martino en esta gira de Europa habló con Marcelo Flores y le dijo que va a ir a la Copa del Mundo, pero no sabemos si en la lista de 26 o como sparring. Ahora se implementó esta modalidad, Beto, de que van 26 jugadores y aparte tienen derecho a llevar a 8 más que van a participar en las prácticas y todo, pero no pueden jugar con la selección, y que estos sparring nada más vivirán la experiencia de estar en una Copa del Mundo, pero acompañando a los 26 del grupo. Y Marcelo Flores, igual que Emilio Lara, ya les aseguraron un lugar, pero aparentemente como sparring, no dentro de los 26.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Pavel, preguntarte,
¿Qué sientes de que la selección mexicana regrese un poco a las raíces de su uniforme?
Vuelve a esa parte de los colores, también identificados con esta parte prehispánica, con la historia que tenemos, ¿no? Entonces creo que a mí en lo personal me han gustado las camisetas, las dos, como dices, verde, vuelve a unos colores también retro y eso le hace también una camiseta muy atractiva.
Abel, esta selección mexicana, ¿qué expectativas tú le ves para la Copa del Mundo?
Y tenemos que ser realistas, no se pasa por un buen momento. Pero también el jugador es consciente de lo que vive, de lo que siente, de que sabe que es la oportunidad de revertir esta situación. Tienen que ir con la mentalidad del primer partido, que es el más importante, que hay que ganarlo.
A mí me parece que está muy bien regresar a los colores originales, respetar la tradición. Uno ve, por ejemplo, al Necaxa vestido de azul el sábado pasado, y uno se pregunta, Benes, ¿qué tiene que ver el color azul con el Necaxa? Tú dijeras, van a vender muchas más camisetas azules del Necaxa que las rojiblancas de toda la vida del Necaxa, pero yo creo que no es así. Me atrevo a pensar que no es así. Entonces, no entiende uno estos brincos donde la mercadotecnia fallida mata la tradición de los equipos y en muchos casos Benes también de la selección nacional.
Sí, incorporaron por ahí que el negro, ¿no? Que creo que fue bien recibido también por la negro, afición. Sí. Pero en general es una herramienta de marketing. Seguramente si México gana o pasa el quinto partido, así lo vistan de rosa o de amarillo, se vendría como pan caliente la playera, pero creo que son buenos esfuerzos. A mí me parece, que es cuestión subjetiva, que estaba bonito el diseño que presentó ayer la selección mexicana.
Sí. Sí, y volver a esos colores originales, Héctor, a mí me parece bien en consonancia con lo que yo comentaba anteriormente, porque también la selección ha vestido de naranja, de negro, de guinda, que se utilizó en algunos mundiales, que eso no lo veo mal, pero también romper por completo con los colores originales no me parece a mí algo muy, muy atinado por parte de la mercadotecnia de la selección mexicana.
Sí, bueno, las marcas, bien lo dice Eitan, o sea, las marcas buscan innovar para vender, inventar para vender, y lo que sí no me gusta, y tú y yo somos muy tradicionalistas en eso, Beto, lo que no nos gusta es que al diseño original del uniforme de un equipo o de la selección lo deformen de tal manera que ya no se parezca al original, ¿no? Entonces, si le hacen variaciones, hasta el mismo Barcelona ahorita el uniforme es diferente al Barça que conocimos siempre, ¿no? El principal inclusive. Pero pues al Atlas, acuérdate que aquella vez que lo vistieron de Flamengo, ¿no? Con líneas horizontales en lugar de verticales. O sea, también sí hay muchos intentos. El verde de la selección mexicana para mí es lo más bonito que hay
claro,
en el mundo.
El
verde
luego,
es espectacular.
De acuerdo. Me acuerdo que el uniforme color naranja con una franja horizontal que parecía el registro de un electrocardiograma.
Estuvo muy feito ese.
Ese, ¿te acuerdas, Benes? O sea, sí, muchas ideas de ese tipo. Vamos a saludar con mucho gusto a Mauricio Imay. Querido Mau, qué gusto saludarte. Antes de entrar de lleno al partido de mañana, te preguntaría, ¿qué tantas posibilidades ves de que Lara y Flores formen parte de la selección mexicana, de este grupo ampliado, como ya explicaba Héctor Huerta hace un momento?
Hola, Beto. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ahora desde una lluviosa ciudad de Atlanta, se está cayendo el cielo. Ya te respondo la pregunta, te quiero nada más comentar lo que estamos viviendo. Intentamos entrar al Mercedes-Benz, este estadio maravilloso, de los más modernos que hay hoy por hoy en Estados Unidos, pero está el estacionamiento techado y después tienes que salir, y con la tormenta es imposible llegar a la puerta del estadio. Entonces, nada más para comentarles un poquito de lo que estamos viviendo aquí en Atlanta. Respondiendo tu pregunta, Beto, a ver, que Marcelo Flores y Emilio Lara estén en Qatar es muy posible. Que jueguen la Copa del Mundo es más difícil. ¿A qué voy con esto? A que el cuerpo técnico de la selección nacional se llevará un grupo de staff a Girona y luego a Qatar. Y dentro de esa lista de sparrings, evidentemente está la posibilidad de que aparezcan tanto Marcelo Flores como el Pelón Lara. El Pelón Lara, quizá en esa competencia por jugar como lateral por derecha, está un poco más rezagado con relación a lo que Kevin Álvarez le ha venido ofreciendo a Gerardo Martino. Inclusive mañana Kevin Álvarez va a ser el titular.
Héctor.
Yo te quería preguntar justo de eso de los sparring, sí, que es una modalidad nueva. Y primero te saludo, Mau, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Y luego esta modalidad nueva, ¿te acuerdas que también a Edson Álvarez lo llevó Osorio como, pues no tipo sparring, pues no, claro, se llamaba así, y también lo tuvo en una confederaciones, me parece, y luego después ya lo incorporó a la Copa del Mundo? Eso fue bastante bueno. ¿Este caso sería muy similar?
Muy similar, Héctor. Te saludo con mucho gusto. Qué bueno que recuerdas lo de Edson Álvarez. Edson Álvarez estuvo en un verano larguísimo con selección mexicana, sí, verano prácticamente de 2 meses, porque se ligó de, si no mal recuerdo, Copa Confederaciones
a la Copa de Oro.
Copa Oro.
Ajá, sí.
Exactamente. No jugó un solo minuto. Ajá. Era sparring, era el que llegaba. Y además de él estaba Mayorga, Héctor.
Sí, Mayorga, claro.
Y ellos complementaban ciertos ejercicios, ciertas dinámicas del propio Osorio. Y mira, a final de cuentas, cómo se termina ganando un lugar para la Copa del Mundo. En el caso de Emilio Lara, ya fue sparring del Tata Martino para la Copa Oro. Él ya estuvo de sparring. Desde entonces, Gerardo Martino le viene dando un seguimiento. Me cuentan que cuando tuvo la intención de convocarlo a selección mayor, se presentó ahí un problema de indisciplina en América, y Gerardo Martino habló con él y le dijo: hasta que no corrijas esa disciplina, no te puedo convocar. Sí. Ahora ha mejorado, no solo en términos de disciplina, sino también de nivel futbolístico, y por eso está aquí en Atlanta con la selección mexicana, y la idea seguramente de que vaya a Qatar, como ya lo decía.
Hola, Mau. Oye, de los que están en esta convocatoria, ¿quiénes están en la tablita? ¿Para quiénes va a ser más importante el partido que tendrá la selección mexicana?
Eitan, fuerte abrazo. Si no se quita esta lluvia en 3 horas, olvídate del partido de los Bravos de Atlanta contra los Rockies de Colorado, ¿eh? De una vez
bueno saberlo.
Por cierto, estamos esperados con la selección mexicana ahí enfrente del parque de los Bravos de Atlanta. Muy bonita la zona, no solamente el estadio, sino la zona en esto que hacen muy bien en los deportes en Estados Unidos. En la tablita, a ver, yo te diría, uno de ellos, el lateral por derecha, Kevin Álvarez, ¿no? Tratando de encontrar esa segunda opción, tiene al titular, Jorge Sánchez, que está en el Ajax, y el segundo, me parece, la competencia está entre Kevin Álvarez y Emilio Lara, y va adelantado el futbolista de Pachuca.
Vamos a escuchar un fragmento. Sí.
¿Ahí me escuchas, Beto?
Sí, perfectamente, Mau.
Adelante.
Sí. Les decía, el tratar de encontrar al segundo lateral por derecha, y la competencia es entre Kevin Álvarez y Emilio Lara. Después, en la zona del medio campo, es una zona muy poblada, ahí va a tener que sacrificar a un futbolista. Mañana, por ejemplo, tiene pensado Gerardo Martino jugar con Luis Romo de medio centro, y con 2 interiores, uno de ellos Luis Chávez y el otro Charlie Rodríguez. Ahí me parece que se está jugando una oportunidad muy importante Charlie Rodríguez. Luis Chávez está muy adelantado y lo tiene más pensado como interior que como contención Gerardo Martino, y Charlie Rodríguez por la lesión se ha ido rezagando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Itán, son futbolistas que hoy están en la tablita.
Correcto, sí, efectivamente, todavía duda con respecto a ese tema. Y vamos a escuchar un fragmento, Mau, de la entrevista que le hiciste a Gonzalo Pineda, que ha hecho un buen trabajo como técnico en Estados Unidos.
A la distancia, ¿cómo ves a la selección?
Con altas y bajas en el último año, los últimos resultados. Yo le tengo mucha fe siempre a la selección. Yo soy de esos que siempre busca apoyar a la selección, que me gusta respaldar a los técnicos en procesos largos, que sobre todo creer en técnicos que han comprobado su capacidad, ¿no? Como el Tata Martino. Pero yo te diría que a mí me parece que en cuanto a rendimiento, el proceso de Tata Martino ha sido muy bueno en lo general, con cierta baja tendencia a la baja en los últimos meses, ¿no? Pero la gente habla mucho de las finales que se pierden con Estados Unidos. Yo vi muy superior a México en las dos, a pesar de que se pierde. Es verdad que el último partido en Cincinnati, la selección de Estados Unidos mostró una intensidad diferente, que creo que no nos había mostrado y que nos puso en muchos problemas, pero fue un partido. Después México termina mejor que Estados Unidos en la calificación. Entonces se magnifican muchas cosas, quizás por ser México y lo que entiendo del contexto mediático que tiene la selección mexicana. En lo general, el proceso de Tata a mí me parece que ha sido bueno.
¿No te parece que sea para tanto drama, ¿no?
Yo no lo veo así. Quizás es un poco esto que digo, que acá uno está acostumbrado a los procesos largos, a dar... Acá, por ejemplo, pareciera que Estados Unidos... Todo el mundo habla bien de la selección de Estados Unidos. Y sí, tiene una gran selección, muchos jóvenes, muchos en Europa. Puedes hablar muchas cosas. Pero al final, en la eliminatoria terminaron abajo de nosotros. En ese sentido, somos un poco más cortoplacistas. Nos acordamos solo de lo más reciente. Los últimos 6 meses del Tata es malísimo. Vamos a echarlo. Y como que no. Hay que ver todo el proceso y toda la trayectoria del Tata Martino. No es su primera experiencia con selecciones. No es la primera vez que un equipo le baja de rendimiento en algún momento, tanto en clubes como en selecciones. Es un tipo muy experimentado. Y yo por eso tengo confianza en el Tata, porque es alguien que sabe mucho de fútbol y ha tenido otras experiencias tremendas como para sacar esto adelante.
Cortoplacismo, una palabra que sí existe, por cierto, la que menciona Gonzalo Pineda. Mau, muchas gracias por tus aportaciones y tu reporte del día de hoy.
Abrazo fuerte, querido Beto. Saludos para todos. Buenas tardes.
Igualmente, Mau, que te vaya muy bien. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
Ha habido partidos en donde el equipo no muestra esa garra, no muestra ese espíritu de luchar por la pelota en todos los sectores de la cancha, y eso sí es algo que no es negociable, ¿no? En ningún equipo, y menos en Pumas, que ha sido su idea, su mística, su filosofía. Puedes estar jugando bien, mal, regular, pero tienes que estar al 100% en la búsqueda de balones, en la lucha, en tratar de sacar las cosas adelante, y me parece que eso por momentos ha faltado.
Dani Alves, y hay que tocar el tema como ese, es un jugador que llegó con la ilusión y la expectativa muy alta, pero ahora parece ser que las críticas también están muy enfocadas al brasileño. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Primero, me parece injusto que las críticas, cuando hay una crisis, se vayan hacia solo una persona o a un par de personas, ¿no? Las críticas han sido directas para Lilini y para Dani Alves, ¿no? Sobre todo. Cuando hay una crisis en un equipo de fútbol, todos tienen parte de responsabilidad, ¿no? En específico de Dani Alves es eso, ¿no? O sea, yo, eso es una percepción personal. En el momento que se va Alan Mosso de la institución y se hace el esfuerzo de traer a Dani Alves, tenía la idea de que Dani en esa posición, más allá de que Benevendo es canterano, ya ha estado jugando como lateral derecho, sinceramente yo pensé que la llegada de Dani Alves iba a ser para cubrir esa posición del sector derecho. Y al utilizarlo en media cancha, muchos de los jugadores han tenido que modificar la posición donde se desarrollan de mejor manera. Y creo que eso sí ha afectado el esquema táctico o el funcionamiento táctico, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, el partido con Tigres, ¿no? Donde Lilini juega con una línea de 5 y Dani Alves juega más tirado al costado y eso, me parece que es cuando el equipo se ha visto mejor en estos últimos partidos.
Es la voz de Joaquín Beltrán, el emblemático capitán del equipo universitario. Habla de falta de garra y de espíritu. Yo creo que eso se notó muy claramente en el partido en Barcelona. Esa falta de intensidad, de presencia, de ánimo. Creo que desde entonces no se recupera psicológicamente el equipo universitario, al que le faltó efectivamente garra, corazón, intensidad en ese partido contra el Barça y en otros partidos subsecuentes en la primera división del fútbol mexicano. Como dice Beltrán, en un juego de conjunto, en un deporte de conjunto, las culpas necesariamente se tienen que repartir. Adriana, qué gusto saludarte. Buena entrevista, Joaquín Beltrán. Y te preguntaría, ¿en qué se basa la directiva universitaria para mantener a Andrés Lilini como técnico de los Pumas?
¿Qué tal, Beto? Muchísimas gracias, un gusto saludarlos. La verdad es que ayer lo comentábamos que sí hubo una reunión ahí con la directiva universitaria, el rector de la UNAM y también Andrés Lilini. Los términos o bajo el argumento que ellos le dan ese respaldo al estratega argentino es que es el mismo punto que acabas de mencionar. Ellos son conscientes, o al menos eso ellos creen, que el entrenador no es el único culpable de la crisis que está viviendo el equipo. Comentan mucho que falta el tema de adaptación de los nuevos refuerzos, que no se ha terminado el equipo de acoplar ante las bajas que tuvo el plantel a inicios de esta temporada, y esos son los argumentos principales por los que dan de nueva cuenta un voto de confianza a Andrés Lilini. Si te parece, Beto, hoy también tuvimos la oportunidad de poder hablar con el técnico Aureazul. Nos cuenta un poco de lo que se tocó en esta reunión, pero también deja muy en claro que hoy el equipo necesita ganar o ganar, si no, no habrá manera de salir de este bache.
Mira, vienen haciéndolo desde que ingresé. Ayer fue una, vi que salió en algunos medios, fue una mera charla de fútbol. Siempre el rector me llama para hablar de fútbol, le gusta. Y siempre tengo el apoyo incondicional de ellos, el presidente Mejía Barón, él mismo. Entonces, sí reconforta, pero tengo que ganar. Más allá de lo que puedan decir y el espaldarazo y todas esas cosas, el equipo tiene que ganar, si no...
Andrés, ¿qué te dijeron en esa charla?
Nada, hablamos de fútbol, de análisis, que por favor estemos tranquilos, que volvamos a hacer lo que éramos.
¿Recuperas a algunos jugadores?
Sí,
eso también
sí,
es importante.
Sí, van a estar todos. Menos Richie Galindo, los demás estarán todos a disposición.
¿Eso te motiva de cara a la recta final? ¿Te tranquiliza?
Sí, en estos momentos tenerlos a todos es una solución, porque primero que vuelve a crecer la competencia interna, y después que uno puede tener alguna variante. Estos partidos hemos estado acomodando jugadores que quizás no eran sus lugares porque dependíamos de 5 lesionados, pero hoy están todos y eso sí, me pone mucho
¿Cambia
mejor.
Un poco el sentir después de esas declaraciones que haces tras la derrota ante Chivas? ¿Te ves muy triste hoy? Sí, ¿ya sí. le diste vuelta a la página?
Yo soy... me duele mucho por lo que dije, la afición, el club. Claro que la tristeza a los 5 minutos de terminar un partido y tener que dar la cara, a uno lo invaden y yo no puedo. Lamentablemente, a veces en contra mío no tengo frases hechas y cuento lo que me pasa. Eso a veces es utilizado en mi contra, pero soy así, soy real. Sí, rápidamente doy vuelta a la página. Yo tengo mucha energía, soy ganador, me gusta mucho ganar y es un momento complicado porque uno pierde.
Y algo especial, ¿no, Andrés? Que la directiva confía en ti y en tu proyecto de los jóvenes.
El proyecto es de la directiva y a mí me toca estar dentro de... No es el proyecto de Andrés Lilini. Por supuesto que lo voy a defender hasta las últimas consecuencias.
¿Este respaldo es para lo que resta del torneo? ¿Te hablaron más allá?
Tengo que ganar. Esa es la realidad. Gracias.
La voz de Lilini, que se mantiene contra viento y marea a pesar de la tormenta en el equipo universitario como técnico. Lo atajaste muy bien, Adriana. Buenas preguntas en ese tiroteo, en ese interrogatorio al técnico del equipo de los Pumas. Héctor, una situación complicada para el equipo universitario.
Sí, y aprovecho para preguntarle a Adriana si se ha hablado el por qué sostiene los 90 minutos a Dani Alves todos los partidos. ¿Por qué no encuentra un momento apropiado para cambiarlo? Porque tal vez físicamente ya está agotado. Tiene 39 años y ha jugado todos los minutos del campeonato. ¿No tienes tú una idea, Adriana, de por qué ha sido esta la decisión de Lilini?
Un gusto saludarte, Héctor. La verdad es que se les ha cuestionado en diversas ocasiones, incluso recordarás esa conferencia con Mejía Barón, donde pues nos tachaba como locos, esa es una realidad, al pensar que había una cláusula en el contrato. La misma inercia es la que maneja Andrés Lilini cuando le hacemos este cuestionamiento. Él simplemente responde que es una decisión táctica, que para él Dani Alves le funciona de manera excepcional en el terreno de juego, es un líder dentro del campo y es por ello que el brasileño se ha mantenido como titular indiscutible desde que debutó en ese duelo ante Mazatlán. Es hasta ahora el único jugador que se ha mantenido jugando todos los minutos disputados. Lo había tenido ya también Julio González, pero por esa lesión se rompió esa inercia, y por ahí Nico Freire, el capitán, también es otro de los que ha sumado todos los minutos, pero fuera de ahí sigue siendo una incógnita el por qué Dani Alves sigue jugando todos los minutos con los Pumas.
Yo creo que si bien no está en el contrato, como aclaró Miguel Mejía Barón, debe haber una petición directa del jugador al entrenador: oye, no me saques, quiero jugar los 90 minutos, y Lilini, en respeto y en respaldo a una trayectoria tan brillante, lo mantiene los 90 minutos en el terreno de juego. Seguramente, como ya nos comentabas, Adriana, va a continuar Lilini, pase lo que pase en el próximo partido del equipo universitario. Adriana, muchas gracias por la información.
Un fuerte abrazo, Beto, linda tarde para todos.
Que te vaya muy bien. Y yo no sé, Benes, si en este momento, a estas alturas de su aventura mexicana, Alves esté diciendo a dónde me vine a meter, o si esté cuestionándose seriamente si fue una buena idea apostar por el fútbol mexicano con el campeonato mundial enfrente, porque el desempeño ha sido pues regular, digamos, sin mayor peso dentro del funcionamiento del equipo universitario, y al contrario, desordenando lo que aparentemente estaba ordenado tácticamente con el técnico universitario.
Sí, de acuerdo, no le ha ido bien a él, no le va bien a Pumas, no le va bien a Lilini, que también, yo no sé esto de defender lo indefendible, a él le funciona, pues, da de tener ojos en la espalda a Lilini, porque pues, lo que te funciona te hace ganar, y desde que llegó Alves no ganan, entonces de repente también más vale tomarse una pausa, buscar una solución en conjunto. Claramente no camina lo de Alves en los Pumas, y no caminan los Pumas con Lilini, entonces creo que es aferrarse a algo que a ojos de todos, y que los resultados dicen que no está dando, que no están siendo positivos.
Ahora, yo diría también aquí, Héctor, que es decir, no se puede hacer un homenaje en vida, aunque en el fútbol mexicano se ha hecho a algunos jugadores de forma inapropiada, me parece, en pleno campeonato mundial, pero, sí. Pero yo digo, no se convoca un jugador por su pasado, sino por su presente. Yo no sé, querido Héctor, qué tanto le vaya a afectar a Alves el equipo en el que está, penúltimo del fútbol mexicano, para aspirar a entrar automáticamente en la convocatoria de la selección brasileña.
Yo creo que eso lo tiene asegurado, Beto, porque digamos que a nivel competitivo ya Dani Alves no compite en este momento para ser miembro de la selección brasileña, habiendo tantísimos jugadores brasileños de muy alto nivel repartidos por el mundo, y que uno de ellos se va a quedar fuera, porque lo de Alves es un homenaje, es parte de los 26, ya está prometido que será parte de los 26.
Que vaya de sparring como Marcelo Flores.
Entonces. No, no, él tendrá que estar registrado, porque cuando levanten la Copa del Mundo, si es que la quiere levantar Brasil y creen que lo pueden conseguir, Dani Alves será el que la levante. Claro. Entonces, eso ya está acordado entre ellos, como un homenaje de Neymar y de todo el grupo a él, ¿no? Porque es el más ganador en toda la historia del fútbol mundial. Sabe que con Pumas no va a ganar ni a las canicas. O sea, aquí con Pumas no va a ganar nada absolutamente, excepto sí. Dinero. Pero con que se equivocó o no se equivocó al venir, Beto, pues acuérdate lo que le dijo Rivaldo, ¿no? No sé si ha hecho lo mejor escoger a Pumas, le dijo Rivaldo. Y, sí. Y lo que le contestó Dani Alves, pues estuvo peor, ¿no? Porque le dijo claramente, para hacer lo que yo hago hay que tenerlos bien puestos, y se refería obviamente a los pantalones, ¿no? Entonces, evidentemente que Dani Alves sabe que aquí no va a conseguir nada. Él a lo mejor pensaba, iluso, que con Pumas podía ser campeón de algo, ¿no? Pero ya vimos que no va a ser campeón de nada.
De derrotas. Entonces,
pues sí, a lo mejor suma, pero récord negativo, ahora, ¿no? Y ahora al Mundial sí va, ¿eh? Al Mundial sí va, Beto.
También es otra cosa de nuestro bendito fútbol. Pumas gana dos partidas, se mete a repechaje y ya está.
Repechaje sí, pero
sí, nos vamos a acordar.
Qué volatilidad del torneo, no, claro. Y qué sistema de competencia tan benévolo. Claro, estoy de acuerdo. Tiene, como dice Héctor, garantizado su lugar en la selección brasileña en el Mundial, en automático, pero creo que tampoco abona mucho que digamos a dónde se vino a meter acá en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Qué opinas de que hoy Chivas se abre la puerta y permite que los aficionados se acerquen después de este buen momento?
Pues mucha felicidad, pues el dejarnos ingresar y verlos entrenar después de estas tres victorias, creo que es algo bien que hay mucha armonía dentro del equipo y junto con la afición ahora.
Pues yo me enteré de último minuto porque de hecho venía a pedirle matrimonio a mi novia y pues me dijo, mira, van a estar las Chivas. Desafortunadamente no pudo venir porque está en el colegio. Dijo, pues aprovecha, cómo no, venir tan lejos y que se me dé esta oportunidad, pues es un sueño hecho realidad.
¿Cómo estuvo eso, Jesús? Gusto en saludarte. Una pedida de mano o el entrenamiento de las Chivas. El entrenamiento
de las Chivas. Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Sí, pues de hecho venía el fin de semana, este aficionado desde California, justo el fin de semana es cuando hace la pedida de mano, y bueno, aprovechando que estaba más ya aquí en la ciudad de Guadalajara, es que fue al entrenamiento de las Chivas. Entonces, aprovechó, pues, le tocó, tuvo esa buena fortuna, y pues escuchábamos, ¿no?, a los aficionados que se dieron cita el día de hoy, poco más de alrededor de 100 aficionados los que estuvieron en las gradas de Verde Valle, una mañana lluviosa aquí en Guadalajara, pero a pesar de eso, se dieron cita para ver de cerca a los jugadores, ¿no? Cambió radicalmente el ambiente en el Guadalajara, quedó atrás el hermetismo, quedaron atrás las puertas cerradas para darle paso hoy a la afición, a que estuviera conviviendo de cerca. Y fíjate, Beto, que a pesar de que no juega, el más solicitado era Alan Mozo. O sea, todo el mundo quería la foto con Mozo, todo el mundo quería el autógrafo de Mozo, poder acercarse con él, platicar y demás. Él muy amablemente se acercó con los aficionados, atendió a todos y cada uno de ellos, pero sí llama la atención que a pesar de no ser considerado por el profe Cadena y tener 4 juegos sin participar, pues la afición lo aclamó el día de hoy.
Fíjate qué interesante, no es titular, no está identificado con la causa del Guadalajara, es un jugador muy conocido ciertamente, pero muy requerido por la gente de Chivas, según nos cuenta Jesús. ¿A qué obedece esta estrategia? Yo la interpreto como una alternativa para poder acercar al público que hasta hace poco estaba muy distanciado, Jesús, del equipo de las Chivas.
Así es, Beto. De hecho, han hecho ya algunos esfuerzos, pero pues como el equipo luego no responde, digamos que se frenan, ¿no? En su momento fueron a Tlajomulco, a un municipio que está conurbado con Guadalajara, que del centro pues harás más o menos una hora a la cabecera municipal, y también llenaron el estadio municipal ahí en Tlajomulco. Habían permitido ya también hace algunos meses el ingreso de aficionados a las instalaciones, y hoy lo vuelven a realizar. La verdad es que es algo que han, digamos, querido practicar con mucha más constancia, pero los resultados del equipo no se los habían permitido a la institución, ¿no? Hoy que todo está mucho más tranquilo, que el cuerpo técnico está más tranquilo, que los jugadores también, y que incluso no se exponen a que la gente les grite de cosas, es por eso que, bueno, hacen esta apertura y también los aficionados aprovecharon el día de hoy.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Y una cosa, Jesús, ¿está más o menos la apertura mayor para ustedes o todavía siguen los preferidos de ahí del área de comunicación?
Saludos, Héctor, buena tarde. Mira, ahí pues la verdad es que lleva la mano a la gente que paga derechos de transmisión, ¿no? Sí. Empresas como Claro Sports, como TUDN, TV Azteca cuando le toca transmitir partidos de Chivas, y propio Chivas TV, que bueno, emite sus juegos también. Ellos llevan ahí la mano cantante, ¿no? Con entrevistas exclusivas y esta parte. Al resto de nosotros pues nos toca simplemente observar desde la barrera y estar ahí cuando hay oportunidad, ¿no? Sí hay como esta política de darle preferencia al que paga, y bueno, pues así es como se han manejado en los últimos 2 años.
Oye, Jesús, y Ricardo Cadena, ¿qué tanto se solidificó como técnico del Guadalajara con estas victorias de las semanas anteriores?
Fíjate, Beto, que si tenía el respaldo de la directiva en las malas, hoy pues también, ¿no? O sea, con mucha mayor razón, seguramente va a terminar el torneo, queda cerca de un mes de competencia nada más antes de la fase final, y él terminará el certamen dirigiendo, y lo notas de inmediato en su rostro, en su semblante, toda esa presión que se le veía, la tensión que había en los propios entrenamientos, hoy bueno, está mucho más distendido, no quisiera utilizar la palabra relajado, pero se le ve contento, se le ve sonriente, ¿no? Como si le hubiera regresado el alma al cuerpo, al técnico, después de semanas de mucha tensión.
Sí, estaba ya en capilla, muy presionado, y ha cambiado el rumbo del Guadalajara en este torneo. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Unas Chivas que han venido de menos a más venes en este torneo.
Sí, que están jugando mejor, que están ilusionando a su afición. Necesita de muy poquito la gente de Guadalajara para emocionarse. Ya después veremos para qué les alcanza, pero por ahora creo que sí, claramente es el mejor momento del Guadalajara y siempre se pone interesante el torneo cuando las Chivas andan en buena racha.
Sí, yo creo que el Guadalajara no juega mal, fabrica, tiene llegada, genera fútbol, y en este sentido creo que lo que le ha faltado tal vez es una mayor contundencia. Vimos esa acción, Héctor, de Ormeño, parecida a la del juego antepasado, donde quiso bombear la pelota por encima de la chica del portero y otra vez estuvo cerca Santiago de marcar otro gol con el equipo del Guadalajara.
Mira, Beto, yo le preguntaba, parecía un tema insustancial esto de que le preguntaba a Jesús Bernal porque que si ya los dejaban entrar, que había una especie de veto para todos los que no tienen derechos y entonces solamente transmiten los que tienen derechos, y como los que tienen derechos nada más cuando traen ganas de entrevistar a alguien van, entonces van muy poco, entonces casi los jugadores no salen en ningún lado. Por eso entiendo que la mayor parte de la gente que se presentó al entrenamiento le pedía firmas a Mozo, porque Mozo, estando en Pumas a nivel nacional, estando en la selección algunas veces, evidentemente es muy conocido, ¿no? Otros jugadores que también podrían ser imán de atractivo para la gente están con la selección nacional ahorita en Estados Unidos. Pero muchos de ellos, Beto, te los encuentras en la calle y no los conoces.
Sí.
O sea, tú encuéntrate a Chiquete en la calle a ver si sabes quién es. Sergio Flores, a ver si sabes quién es. Entonces, el hecho de alejar, por nada más por tus preferencias, alejar a muchos periodistas de, que te dicen tienen medios alternativos, medios más pequeños, lo que tú quieras, pues es también alejar al jugador de la gente, ¿no? No ponerlo al jugador casi a dar entrevistas, limitarle el acceso a los periodistas, pues va en detrimento de ellos mismos, pero no lo entienden como política de comunicación. Y es un gravísimo error del que fue alguna vez el equipo más popular de México y que hoy, lamentablemente, todas las estadísticas dicen que el América le quitó hasta el nivel del más popular de México.
Sí, porque ¿qué razón tienes? Porque ves a Brizuela, bueno, pues tiene la nariz aguileña. El Chapo es muy cejón. Olivas es más güero.
Pero el Chiquete, Ormeño, dime, es muy alto. ¿Cómo es el Chiquete?
Sí, el Chiquete, exacto. O por ejemplo, ¿sabes qué? Los del Necaxa, que fueron a sacar un punto valioso frente a Tigres, pues sí tienen menos repercusión mediática, es muy cierto. Y ahí está este acercamiento que me parece inteligente por parte de la directiva del equipo del Guadalajara. Cambiamos hacia el mando cementero porque aquí está ya León Lecanda. León, mucho gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Fuerte abrazo. Otro para ti, Héctor, Eitan, por supuesto. A toda nuestra audiencia en ESPN Radio Fórmula. Buenas noticias, o al menos esperanzadoras, en Cruz Azul, Beto. Lo voy a tratar de explicarlo más de la manera más sencilla posible. Ayer, cuando se le realiza la primera resonancia magnética a Juan Escobar, el cuerpo médico de Cruz Azul determina que existe una ruptura total del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, una lesión que amerita una cirugía, un reemplazo de ese ligamento, ya sea por un nuevo ligamento del propio cuerpo, un injerto del propio cuerpo, un injerto de cadáver, pero la realidad es que es una lesión que no le toma al futbolista profesional o al atleta menos de 6 meses de recuperación. Sin embargo, cuando le envían el expediente médico al especialista Rafael Ortega en Guadalajara y le dicen, bueno, pues tú te vas a encargar de la cirugía y el tratamiento de Juan Escobar, él tiene ciertas dudas, el doctor Ortega, sobre el resultado de la resonancia magnética, de si es una ruptura total o es parcial. Por eso hoy Juan Escobar está viajando a Guadalajara, en la tarde le van a realizar una nueva resonancia magnética, ejercicios específicos de la rodilla, y si es parcial la ruptura, podría evitar el quirófano, y en lugar de ser 6 meses, la recuperación de 3 o 4 meses. En cualquiera de los casos, sí, se pierde lo que resta del 2022, y bueno, volverá hasta el próximo año.
Mala noticia, wow, para el equipo de Cruz Azul. El público dio la espalda y la directiva dio el espaldarazo, jugando con las palabras en este martes. Y me refiero al Potro Gutiérrez. Todo parece indicar, entonces, León, que Raúl continuará hasta el final del torneo.
Sí, Beto. Evidentemente, esto es semana a semana. Se irá tomando la decisión conforme a los resultados de Cruz Azul. Arranca con el pie derecho. Una victoria muy sufrida, pero también muy necesaria para la máquina el sábado anterior en el Estadio Azteca. 2-1 contra el sotanero general. Cruz Azul, imagínate el escenario, ¿no? Va ganando 1-0, le expulsan a Iván Morales por una entrada imprudente, le empatan el partido, y si ahí hubiera caído gol de Gallos 2-1 en lugar del gol de Cruz Azul con ese extraordinario pase de Eric Lira hacia Cristian Tabó, la máquina hubiera sido sotanero general y habría perdido con el hasta entonces último lugar de la clasificación. Imagínate la diferencia, ¿no? Entre el gol de Cruz Azul o un gol hipotético de Querétaro en ese juego. Me dicen que se la van a jugar con el Potro. Difícilmente ya Cruz Azul va a traer un nuevo técnico este torneo. Y dependerá mucho de los resultados y de cómo responde el equipo si se le da el voto de confianza a Raúl Gutiérrez para el 2023 o si se piensa entrar un nuevo entrenador en noviembre.
Sí, y ganó con poquito, ganó con lo justo, sin apenas dar un gran espectáculo. Sí, apenas, sin mayor brillo, sí, el equipo de la Máquina Cementera. Bueno, suficiente para salir un poquito del atolladero. Vamos a escuchar a Eric Lira, el mediocampista del equipo cementero.
Nuestra liga nos da la oportunidad de estar todavía para pasar a repechaje, y pensando en repechaje es pensar en el campeonato.
¿Qué sientes que cambió ahora con nosotros en la semana, digamos? La parte emocional, anímica, lo psicológico y el trabajo en la cancha.
Obviamente partimos de lo anímico, ¿por qué? Porque venimos de un golpe muy fuerte y nada, anímicamente hay que estar fuertes para lo que venga.
¿Cuál es cobrar más rápido? O sea, la baja puede ser hasta 6 meses por una ruptura del ligamento cruzado posterior.
La verdad, hablé con él en la tarde, está esperando resultados y esperemos que no sea nada grave, porque es alguien importante, muy importante en el equipo.
Gracias. Perfecto, muy oportuna la entrevista con Eric Lira. León, ¿quieres decir algo más?
Solamente, Beto, que ante la convocatoria de Charly Rodríguez y Uriel Antuna a selección, están considerados mañana para tener minutos por Gerardo el Tata Martino. Lo más probable es que el Potro Gutiérrez lo recupere pues ya jueves en la tarde, ejercicios de recuperación, viaje a Ciudad Juárez y se los lleve sí a la expedición contra Bravos del viernes, pero que no salgan de inicio ni Antuna ni Charlie. Por ahí parece que Eric Lira recupera puesto titular, también Cristian Tabó, que lo hizo muy bien en la segunda parte en este partido de Cruz Azul contra Querétaro, y también la defensa, ¿no? O sea, sin Juan Escobar, a ver cómo parcha. Por ahí sé que quedó contento con el accionar tanto de Jaiber Jiménez como lateral izquierdo y Shaggy Martínez lateral derecho, así que recupera tanto a Ramiro Funes Mori como a Alejandro Mayorga, pero a ver cómo acomoda esa defensa central sin Juan Escobar, teniendo disponibles a el Cachorro Guerrero, canterano, Cata Domínguez, otro canterano ya viejo conocido, y a Funes Mori.
Perfecto, León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Otro de apellido Lira, que el gran goleador Sergio Lira, que hizo huesos viejos, que echó raíces con el equipo de Tampico durante muchos años, gran goleador del fútbol mexicano. Vamos a pasar a la información del conjunto del América, porque Brian Rodríguez fue presentado ya como jugador del conjunto americanista, más de la mitad del torneo, y Brian Rodríguez, vamos a escucharlo, es nuevo jugador de las Águilas del América.
He visto cómo viene el equipo, obviamente, pero nada, como dije anteriormente, poder llegar al equipo y bueno, entrenar con el grupo, sé que hay una competencia muy grande, pero como dije antes, vengo a aportar mi granito de arena, vengo a ayudar al América en todos sus objetivos y dar lo mejor donde me toque, estar en el equipo, no estar en el equipo, ser positivo siempre.
¿Es este en América el mayor reto de tu carrera?
No sé si es el mayor, pero sí sé dónde estoy, es un gran equipo. Y bueno, daré todo de mí cuando me toque, las oportunidades que tenga. Así que nada, pero sí, lo veo como un gran objetivo. No lo veo como el reto más grande de mi vida, sino que también tengo 22 años, vengo a crecer acá, a aprender muchísimo con todos mis compañeros. Así que nada, dar de lo mejor de mí.
A ver qué tanto ayuda Brian Rodríguez, al que acabamos de escuchar, Benes, cuando llega ya muy avanzado el torneo.
Sí, y creo además, no sé qué piensen, así que uno diga qué necesidad de sumarlo a la América, no creo que haya tenido igual, y es una firma interesante, pero sí esto que ocurre en el fútbol mexicano particular, que casi medio torneo y todavía presentando jugadores a algunos equipos.
Es correcto, como ocurre muchas veces con Cruz Azul. Vamos a escuchar ahora a André Pierre Gignac, el francés del equipo de los Tigres, una final adelantada a América Tigres el sábado en el fútbol mexicano.
América, a mí me dijeron que no, el nuevo clásico, nuevo.
Ah, no es cierto, a los del América les vale mal.
Ah, no, a nosotros también, la neta.
Sí. Sí, o sea, se enfrentaron varias veces en liguilla.
El partido, cuando cruzas gente en la calle, el partido ese, el clásico. América ni existe aquí.
Pues no, no es un clásico, Héctor, no es un clásico América Tigres, pero sí es una gran rivalidad, un buen partido de fútbol. Y Gignac, que es un intocable, que puede decir cualquier cosa a un árbitro, a un asistente, y que sabes que tampoco me gusta de Gignac, aunque reconozco que es una figura extraordinaria, pero cómo exhibe a sus compañeros cuando no le entregan correctamente un pase. Eso me parece lamentable. en un jugador como André Pierre Gignac, que sin duda alguna es uno de los grandes extranjeros en la historia del fútbol mexicano.
Sí, tiene un gran peso en el campo, Beto, porque pues se lo ha ganado en parte. También la forma en que se dirige a los árbitros, Beto. Realmente él manda sobre el árbitro. Entonces, y en los compañeros, pues evidentemente que él es el gran líder del equipo.
Sí, claro.
Es un hombre que además predica con el ejemplo, ¿no? Porque si tú dijeras, bueno, pues es encima de que grite y grite, no hace nada, pero pues es el goleador, fue campeón goleador el torneo pasado, este es un jugador que, pues desde que llegó a México ha dejado una huella muy profunda, como tal vez el mejor extranjero de los últimos, ¿qué te gusta? 10 años.
Sí,
ha sido muy importante su presencia en México y está muy adaptado acá, hasta el calor y hasta las malas palabras y a todo le haya ya.
Sí, no, un gran jugador, sin duda alguna. Fue entrevistado por Franco Escamilla, sí. Lo que acabamos de escuchar, un poco en un tono distendido, relajado en esta conversación. Y vamos a ver qué ocurre con este partido. Yo creo que son dos grandes equipos de fútbol. Y uno de esos dos, Vélez, puede ser el campeón de este torneo.
Sí, son de los grandes candidatos, trabajan muy bien. Yo coincido, Beto, no es un clásico, pero tampoco me sorprendería si en 5 o 7 años se llega a meter en esa conversación, porque al final creo que son equipos que compiten constantemente por lo más alto y que se ha generado una rivalidad intensa.
En el gotero del fútbol internacional, ya para terminar, Anthony llega al Manchester United, ya lo comentaba Héctor al principio, 95... millones
de euros.
De euros, exactamente. Sí. Reguilón llega al Atlético de Madrid y el Bournemouth destituye a su entrenador porque perdió 9-0 frente al conjunto de Liverpool. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este martes. Héctor, Reitán, buenas tardes. Que les vaya muy gracias. Bien. Hasta mañana.
Un abrazo. Bye.
Buenas tardes.
Pfizer presentó.